No de crisis, y menos de recesión, de desaceleración.
La prima de riesgo española se disparó hoy en la apertura de mercado hasta los 470 puntos.
Se va a proceder a una revisión del modelo de prestaciones por desempleo, garantizando que éstas no generen efectos desincentivadores en la búsqueda de empleo.
Pero, igual que estás percibiendo la energía de la próxima llamada.
No, Vicky, aquí había cosas muy claras y es una pena, porque no soy yo, sino es ella, que no ha querido con él.
¡Desaparecido! ¡Gol del muerto! Había que dilapidarlo, laminarlo, machacarlo, hundirlo y quitarlo.
Yo no sé los demás qué dirán, pero a mí me gustan grandes.
5 centímetros me ha crecido.
Así es, y el grosor, perfecto.
Si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas.
If you're looking for trouble, you came to the right place.
Bienvenida a Espíritu de Rock and Roll. Te saludan Fernando Galeano, bailando cha-cha-cha, Carmen Navarro, dándole al güiro, y un servidor, intentando aprender la plena.
Yeah.
Nos llaman al Caribe y nosotros vamos, porque nos va la fiesta, porque nos gusta conocer otros géneros musicales y porque además suele hacer buen tiempo. Nos facilitan un crucero capitaneado por Marcelo Fioramonti, nuestro invitado de hoy, coleccionista de ritmos latinos que nos acompañará a lo largo de esta emisión de Espíritu de Rock and Roll. Buenos días, Marcelo.
Hola, buenos días, Daniel. Muchas gracias por la invitación.
Vamos a repasar algunos de los discos que bajo tu etiqueta Grosso Recordings están viendo la luz en vinilos de 12 pulgadas, pero antes de entrar a hablar de los artistas incluidos en los surcos, me gustaría saber en qué momento empiezas tú a coleccionar discos y abres una nueva vía de investigación en lo musical.
Bueno, esto viene de largo, ¿no? O sea, yo empecé a escuchar música latina en los 70, 76, 77, me acuerdo al principio y tal, aunque siempre se escuchaba en mi casa música latina. Y aquí en España, concretamente, a partir del año 96, 97, con la tienda de discos Manzana, que estaba en la Plaza del Carmen, que empezaron a venderse, bueno, había algunos vinilos también, pero había CDs, muchos CDs de La Faña, hicieron un recopilatorio que se llamaba Quiero Bugalú, que fue una cosa realmente muy grosa, muy, muy bonita y tal. Y a partir de ahí hicimos algunas fiestas en Malasaña, en algún bar de Malasaña, en el Luis, y la cosa se fue para arriba y fue una efervescencia. Se escuchaba hasta en el Rock Palace, se escuchaba con Nora, ponía el Quiero Bugalú, porque era una cosa muy divertida y muy curiosa y muy maleable incluso para un público que no era latino, que era más bien rockerillo, cosas por el estilo, ¿no?
En los discos que vamos a repasar encontramos diferentes géneros musicales que van desde el calipso a la plena panameña, pasando por el son cubano. Todos están aglutinados bajo lo que tú bautizas el Zombie Club. ¿Qué es exactamente el Zombie Club?
Bueno, el Zombie Club es un poquito un invento, aunque el Zombie Club existió. El Zombie Club era un cabaret de La Habana. Que funcionó, me imagino que hasta el triunfo de la Revolución Cubana, ¿no? Pero existía y bueno, y apareció por ahí, lo rescatamos un poco con el sentido de un lugar, un espacio donde se pudieran incluir o escuchar en determinado ambiente, o por lo menos en el imaginario que tiene uno en la cabeza de lo que podría ser un cabaret de La Habana en los años 50, escuchando música de cualquier lugar del Caribe y hasta incluso de Nueva Orleans, porque en definitiva son los mismos negros con distinto ritmo, ¿no? Como quiero pensarlo yo.
Dentro de esa colección que es Zombie Club, nosotros hemos hecho sonar Come to the Caribbean, una canción que bautiza uno de los volúmenes fabricados en vinilo, un disco que hacemos girar ahora de nuevo para escuchar a la pollera colorá.
¡Ay, ya sonan los tambores! luchar con tu pollera colorada.
Como me gusta cuando te veo zambullando
con tu pollera colorada.
Vaya y pa' acá, mira que goza soledad
con tu pollera colorada.
Oye, mi prieta, ay, qué cumbia tan sabrosa
con tu pollera colorada.
Wilson Choperena y su cumbia desde Colombia, 1961, La pollera colorá, una canción recuperada por Grosso Recordings. Lo decíamos al comenzar, vamos a recorrer diferentes países que tienen en común los ritmos africanos, esa mezcla de culturas, de esclavos que llegaban a un lugar que no era el suyo. Esto enlaza directamente con un prejuicio que yo creo que existe a día de hoy en las pistas de baile, y tú antes hablabas de los lugares en los que hacías sonar ese boogaloo, del que también hablaremos más adelante, un prejuicio que ha vuelto, que es el rechazo a la música latinoamericana, el rechazo a músicas contemporáneas de una raíz que puede ser compartida. Podríamos hablar incluso de cierto movimiento racista. Es difícil que el consumidor de soul y de funk acabe bailando salsa, a pesar de que las conexiones son muy evidentes. ¿A qué crees que se debe, concretamente en España, ese rechazo desde la pista de baile a ciertos géneros musicales de raíz latinoamericana?
Pues la verdad que soy muy sociólogo, no soy. No lo sé, pero lo cierto es que aquí, en España, actualmente, porque hubo otras décadas donde gente como Antonio Machín, que de última vivió aquí, o Benny Moré, o el trío Matamoros, incluso eran gente muy conocida y eso se bailaba, digamos, ¿no? Yo creo que hay, no creo que sea una cuestión estrictamente racial la discriminación, sino, no sé, como que es un poco hortera, ¿no? O sea, como que es un poco una horterada y tiene que ver a lo mejor más que con un prejuicio racial, con un cierto prejuicio económico, es decir, estos tipos son muertos de hambre y hacen una música cachimbera que no sirve para nada. Pero bueno, yo creo que eso también se ha ido revirtiendo, ¿no? O sea, a partir de los 90 la gente aquí empezó a ir mucho de vacaciones al Caribe, Curro se fue al Caribe y entendió lo que era la salsa, la pachanga, y se comió una yuca, seguro.
Salvo los temas dentro de esta colección Zombie Club, que provienen de Trinidad y Tobago, el resto vienen de países hispanoparlantes y son cantados en castellano, lo que rivaliza con las notas que podemos encontrar en los discos que están escritas en inglés. ¿A qué se debe el que sea el inglés el idioma escogido para explicar el contexto de las canciones cantadas en castellano?
Como te decía, marketing, o sea, se vende sin más. O sea, se vende más este producto fuera de España. Yo creo que justamente porque a lo mejor no existe ese prejuicio, a lo mejor como la gente no sabe lo que dicen las canciones o cosas por el estilo, no hay prejuicio, la gente escucha la música, escucha el ambiente y sobre todo creo yo que sienten lo que va dentro de la música, ¿no? Porque aquí hay mucho sabor y hay mucho sentimiento. Y cuando uno se despoja de esos prejuicios, pues escucha la música y mueve el culo, sin más.
Antes de la Revolución Cubana, Estados Unidos tenía el burdel a pocos metros y eso permitía que los músicos se buscasen la vida a uno y al otro lado del charco. Así encontramos mezclas deliciosas como este sólido Joaquín.
Thank you. the Latin lover, the Latin groaner.
A little Joaquin.
The girls adore him, the men in Florence.
A little Joaquin.
He has them swooning, he drives them loony. It is very plain to see, he is what every man should be. All the girls say he's for me. Tough and dark and handsome Jack.
A little Joaquin.
The guy is solid, the guy is storied.
Solido, Joaquin.
The Latin lover, solido.
Sólido Joaquín. Escuchábamos a un grupo mexicano grabar una canción en Estados Unidos influenciada por la música cubana de la época. Estábamos escuchando a Dacita and His Orchestra grabar en 1948 lo que nuestro invitado llama un montuno swing, que no un son montuno, sino un montuno swing. Aparecía la revolución, y la revolución cubana supuso que mucha gente tuviese que abandonar la isla y que se cerrasen puentes que eran de ida y vuelta hasta ese momento. Marcelo, tú que has tenido la oportunidad de estar allí y de charlar con unos habitantes de un lugar siempre en movimiento, ¿qué opinión tienen sobre lo que supuso para su cultura popular y para su música ese bloqueo que acabaría llegando años después?
Hablar de Cuba siempre es complicado y yo soy muy respetuoso para hablar de Cuba, que hablen los cubanos. Bueno, hay gente que opina que fue nefasto porque no avanzó musicalmente en algunos aspectos, y otra gente opina que todo lo contrario, que un montón de gente accedió a la academia a estudiar música, digamos, pero la gente en Cuba toca y creo yo que aprecia más la música hecha en la calle fuera de la academia que, o por lo menos hay una raíz que tiene que ver con la calle, con la rumba, con el sonar, con la mala vida, más rock and roll en el fondo, ¿no? Pero bueno, sí, hay gente que se quedó, como el Benny Moré, que se quedó, hay gente que se fue, como Arsenio en un momento dado, como Celia Cruz, qué sé yo, es un mundo el tema de Cuba. Lo importante es que tú pongas lo que pongas y sea gente que esté a favor o en contra de la revolución, baila, porque la música cubana no se piensa, digamos, o sea, se siente, y básicamente, como decía Malcolm McLaren en algún disco que tenía de música africana y tal, que se piensa con las caderas, ¿no? O sea, sí, se piensa con las caderas, no hay más, no hay que darle demasiada vuelta. Hay música erudita, ¿no?, cubana y tal, que yo, Bebo, Chucho Valdés, son gente que han estudiado, que saben, Cachao mismo, pero Cachao mismo viniendo de la academia, es un tipo que se vuelca a hacer descargas con negros que venían de la calle y que no sabían leer música, o sea, porque hay un sabor y hay una cosa que no te lo da la academia, ¿no?, creo yo.
Tú eres argentino, es obvio.
Es obvio.
¿Qué otros lugares has tenido la oportunidad de visitar en lo musical? ¿De qué otros sitios te has llevado discos?
Pues poco. Brasil es un lugar maravilloso y que no está incluido en estos recopilatorios, pero empezarán a caer porque hay cosas del nordeste brasileño que me gustaría meter, como hay cosas también del Río de la Plata que me gustaría meter, porque en definitiva el tango, que suena como una voz africana, o el candombe, tienen también una raíz africana, ¿no? Lo que pasa que, bueno, seguramente, a ver de qué manera podemos meter un tango, un candombe con esto, ¿no? O con una guaracha. Pero, bueno, habrá que estudiárselo, qué sé yo.
Thank you. porque yo soy el número uno que canto un mambo muy oportuno, una canción, un bolero, un cha-cha-cha con el mero y me llevo hasta un son montuno.
Escuchábamos a Benny Moré a través de ese recopilatorio de Come to Caribbean que tenemos en el Tocadiscos, y nos alegra mucho poder anunciar que Grosso Recordings va a compartir un volumen dedicado exclusivamente a la historia de este bárbaro del ritmo, un doble LP que verá la luz en unas semanas con motivo del Record Store Day. Grabaciones entre México y Cuba registradas durante el periodo que va de 1947 a 1962. Ya habías dedicado otros discos a figuras, a personajes en los que sumergirte. Fue el caso de Arsenio Rodríguez y también el de Cachao, a quien nombrabas y luego escucharemos. ¿Por qué sumar Benny Moré a esa lista?
Porque mola mucho el Benny. O sea, como personaje, como músico, o sea, es el espíritu cubano, digamos, hecho persona y hecho cantante, ¿no? O sea, la fiesta, qué sé yo, pero también una humildad, un olvidarse de sus orígenes. Un tipo que cuando se retiró, porque estaba mal, siempre tuvo un conuco, o sea, un terrenito en el que cultivaba yuca. Y porque mola mucho, o sea, es que mola mucho. Lo que acabamos de escuchar es una cosa curiosa, porque arranca diciendo que no quiere saber nada con la rumba, con un ritmo de rumba de verdad, de rumba de solar, y tumba para un cha-cha-cha que es muy dulzón y que si te lo pones mientras estás haciendo la comida, pues no para de menearte, ¿no?
¿Qué otros personajes tienes en mente? ¿Qué otros músicos han de ser recuperados? Pues lo cierto es que gracias a ediciones como estas que haces desde Grosso, llegan a nuevos públicos y se descubren como discos a tener en cuenta.
Bueno, lo que comentábamos, el tema de Cugat, por ejemplo, que es un músico, bueno, músico, es un director más que nada y tal, que muy listo sin duda, porque una esponja, digamos, pillando situaciones, ritmos y tal. Machito sin duda tiene un lugar que se viene también en breve. Miguelito Valdés, estará en esa lista. Posiblemente las primeras cosas de Bebo Valdés también, porque Bebo Valdés, antes de grabar con el Cigala, era un hombre que llevaba muchos años haciendo música. Más o menos, esos son los que ahora mismo se me vienen a la cabeza, ¿no? Bueno, o mejor dicho, en los que estoy trabajando concretamente.
Nombras a Xavier Cugat y aprovechamos para recomendarte a ti, que estás escuchando Espíritu de Rock and Roll, que eches un vistazo a Sexo, Maracas y Chihuahuas, un documental realizado por Diego Mastrelles que permite conocer ampliamente la personalidad de este catalán que, gracias a la mafia italoamericana, consiguió hacer carrera en la música. Mientras lo buscas, que está disponible de manera gratuita en internet, sigues con nosotros escuchando a Benny More. Usted escuchaba a Benny Boré, el bárbaro del ritmo. Grabaciones registradas entre 1947 y 1962 en México y Cuba. Grabaciones a las que tendrás acceso a partir de que se celebre el Record Store Day, una edición especial de Grosso Recordings disponible en las tiendas adscritas a ese Record Store Day, que todos los años trae auténticas gemas y al mismo tiempo vuelve un poco locos a quienes os dedicáis a la edición y fabricación. Pues hay que decir que tú, Marcelo, también te dedicas, a través de el paraguas Distrolux, a fabricar referencias tanto propias como ajenas de otros sellos como Munster, Vampy Soul o incluso de grupos que de manera independiente han editado sus discos y han pasado por aquí, como Los Bengala o Melange. Ahora que se vuelve a fabricar vinilo y que las grandes compañías que hacen tiradas mucho más grandes están haciendo lo mismo, ¿Se complica vuestro trabajo, el de gestión de toda esta fabricación, el orden de pedidos?
Sí, se complica en cuanto a tener que explicarle a la gente que hay que esperar para poder tener el disco, ¿no? Pero bueno, es un trabajo agradable, ¿no? Estás manejando un material sensible, o sea, no es mandar a fabricar, yo qué sé, tornillos, ¿no? O sea, y bueno, en Munster Vinyl estamos trabajando en eso, sí, bien.
Tanto Come to the Caribbean como Limbo, como Mambo Calypso, como otros títulos de esta colección Zombie Club, son fabricados en vinilo con un montón de memorabilia que los envuelve y los convierte en auténticos fetiches. ¿Crees que como tal el vinilo fetiche se va a quedar o va a ser una moda pasajera? Sé que es la eterna pregunta, pero siempre es necesario conocer la opinión de los demás.
Bueno, si no se murió, es que no estaba del todo muerto y aquí está. No sé lo que durará, bueno, es el tema de conversación de todo el mundo. Lo que es cierto es que el que no saca un disco en vinilo ahora parece que no hubiera sacado un disco. O sea, más, hay gente que no había sacado discos en vinilo y que ahora lo tiene que volver a reprensar en vinilo, ¿no? O sea, grupos de los 90, por ejemplo, españoles de indie, cosas por el estilo, que no tenían disco en vinilo y que hoy por hoy lo están prensando en vinilo, porque si no estás en las bateas de plásticos, es como que no estás. O sea, o estás en digital, o porque el CD, pues como comentábamos, es un formato que está un poco condenado, la verdad, ¿no? Yo creo que va a durar, por lo menos va a durar en una cantidad de gente que no lo hemos abandonado. O sea, hay gente que hemos crecido, que ya somos un poco talluditos y que hemos crecido con este formato, y si no lo hemos dejado de lado, no veo por qué lo íbamos a dejar. Y además de gente más joven que está descubriendo el placer de ponerse un disco y tomarse una copa tranquilo, fumarse un cigarro, o, no sé, o disfrutar.
Nosotros gozamos del ritual que supone abrir el plástico, sacar la rodaja, colocarla sobre el tocadiscos, y lo compartimos contigo, que escuchas Espíritu de Rock and Roll en todas las emisiones. Pero lo cierto es que lo podemos hacer gracias a quienes están al otro lado de la cristalera. Si no fuese por esas cuatro manos, Fernando Galeano y Carmen Navarro, que están trasteando con los discos, no podrías escuchar y no podrías disfrutar de surcos como este. Limbo.
The girl told me I'll never be free. but she don't know she's one of three. Yes, I want a gal to limp like me. Yes, I want a gal to limp like me. I says I want a gal to limp like me. I says I want a gal to limbo like me. Limbo, limbo like me.
Aprovechando que ha salido el sol, nosotros seguimos navegando hasta llegar a Jamaica. Escucha, es un mento grabado en 1958 por Lord Tickler with the Jamaican Calypsonians, bautizado Limbo, una canción que explica los orígenes del ska y otros ritmos jamaicanos que han sonado en emisiones anteriores. Estamos con Marcelo Fioramonti repasando referencias editadas por su sello Grosso Records. Nos seguimos moviendo en la mezcla de géneros que nos lleva ahora al otro lado, que nos lleva a esa música así, cantada en inglés, por ser otros los colonos, y a esas islas antillanas, concretamente a Jamaica. ¿Qué tiene Jamaica para seguir siendo a día de hoy una potencia musical creadora y que, aunque ha rechazado el formato vinilo por una cuestión económica, sigue produciendo cosas que solo son accesibles dentro del mercado local? Es habitual que una banda en Madrid haga un disco y lo acabe compartiendo más allá de su barrio y de su ciudad, pero sin embargo hay cosas que solo suenan en Kingston y no salen de Kingston.
¿Qué tiene Jamaica? Pues que Jamaica tiene lo que tiene el Caribe, negros, ron, frutas, comida rica y vegetales, ¿no? Que hacen que la gente se divierta y se lo pase bien. ¿Qué sé yo? Yo a mí, pues lo que, y es un poco la idea del sello, es mostrar música de raíz africana, que para mí es el sabor de la música, no solo de la música del Caribe, sino también de la música occidental o, digamos, rock and roll, jazz, blues, etcétera, ¿no? O sea, sin negros no hay música para escuchar, básicamente, para mí. O sea, ¿qué es lo que tiene Jamaica de particular? Pues bueno, pues no lo sé.
Del mento jamaicano vamos a pasar a la plena. Me gustaría que explicases en qué consiste la plena, de dónde proviene este género musical.
La plena es un género puertorriqueño. Como la bomba y la plena. Y la plena es básicamente es como una especie de periódico, digamos, ¿no? O sea, en la plena se cuentan cosas que suceden en la ciudad, eventos de la vida cotidiana, un poco como otras músicas también del Caribe. En la rumba también se hablan de, yo qué sé, con la rumba y, o con la plena se le puede cantar un montón de cosas, qué sé yo, desde un plato de comida a lo que pagó a una huelga, por ejemplo, qué sé yo, o a un juez que se pasaba, como en algún recopilatorio que hay por ahí, con un juez que se pasaba con los presos y cosas por así, qué sé yo. Bueno, un pregón, en definitiva la plena es un pregón, muy divertido por otro lado.
Zumbador, zumbador, allá viene zumbador. Zumbador, zumbador, allá viene zumbador.
El pájaro carpintero que su casa construyó, de la esquina le avisaron que ha llegado el zumbador.
Zumbador, zumbador, allá viene zumbador. Zumbador, zumbador, allá viene zumbador.
También cantaba el canario, el trupián y el ruiseñor. Todo el mundo está esperando cuando llega el zumbador.
Zumbador, zumbador, allá viene zumbador. Zumbador, zumbador, allá viene zumbador. Zumbador, zumbador, allá
al sapo le dijo adiós. Tú no has visto de pasada cuando llega el zumbador.
Zumbador, zumbador, allá viene el zumbador. Zumbador, zumbador, allá viene el zumbador.
Oigan cantar al pitirre, lo famosa que es su voz. Todo el mundo le pregunta si conoce al zumbador.
Zumbador, zumbador, allá viene el zumbador. Zumbador, zumbador, allá viene el zumbador.
Zumbador, Cortijo y su combo, grabando esta plena en Puerto Rico en 1955. Estamos escuchando música y se nos mueven los pies. Hay canciones incluidas en los recopilatorios de Grosso Recordings que incluso marcan cuáles son los pasos a dar. Estamos escuchando grabaciones anteriores al año 62 en la mayoría de los casos y habitualmente vienen muy condicionadas por el baile. Es música hecha para bailar. En el mercado latinoamericano, ¿entiendes que hay algún referente, algún creador, algún director que empieza a marcar ese cambio y la música deja de ser bailable para entenderse de otra manera? ¿O a diferencia del mercado anglosajón, la música no ha dejado de estar hecha para la pista de baile en ningún momento?
No, bueno, un referente en concreto, no lo sé. Pero bueno, se ha hecho música culta, llamémosle culta, digamos, a partir de raíces populares. Yo qué sé, no sé, en Cuba se ha hecho bastante música culta a partir de raíces populares, pero yo creo que en general, sea desde el tango a cualquier ritmo mexicano o lo que pase por el Caribe o Brasil, lo que sea, la intención es pasárselo bien y disfrutar y contar experiencias, digamos. Yo creo que la música está hecha para bailar y, de hecho, yo creo que se baila cualquier cosa. O sea, el que no baile es porque no quiere.
Y así, si cerca de ti estás en el trabajo y alguien decide montar una conga, has de sumarte, porque cuando una conga pasa cerca, está muy feo ignorarla. Ya no puedo más. Qué satisfacción, la alegre conga, trío Matamoros, 1951, Cuba. Abandonamos por un momento las Islas Latinas para acercarnos a Nueva York, un lugar de encuentro entre quienes la mayoría de las veces no pensaban en nada más que en la supervivencia. La supervivencia acaba llevando a nuevas fórmulas y a nuevas maneras de expresarse. Así, en Harlem coincidieron quienes tenían pocas opciones en el mercado mayoritario y acabaron haciendo música conjuntamente. Negros y puertorriqueños, latinos y quienes estaban dándolo todo con el rhythm and blues y con el soul coinciden en la calle, coinciden en las fiestas y acaban pariendo eso que se conoció años más tarde como Latin Soul o Boogaloo. Grosso Recordings se ha encargado de publicar un par de volúmenes dedicados a lo que podríamos llamar el proto Boogaloo, a esas grabaciones registradas entre 1955 y 1962 en lo que es conocido como el barrio, el Spanish Harlem. ¿Qué crees que tiene de especial esa manera de comunicar y de coincidir en un espacio? Al final hemos empezado hablando de un espacio pseudo imaginario, pseudo histórico, que es el Zombie Club, que tú recuperas para llegar a otro, como es el barrio, una serie de manzanas con vecinos que vienen de diferentes lugares.
Bueno, eso es la inmigración latina, ¿no? Básicamente de los 50, aunque a partir de final de los 30, los 40, la explosión del mambo y todo eso que los blancos norteamericanos lo asumieron como propio, ¿no? Lo que era el palladium, todos estos fenómenos de baile, ¿no? De baile. Y a partir de eso, pues fue la integración de alguna manera en los 60, porque el Boogaloo es posterior a este tipo de grabaciones. El Boogaloo es más o menos del 67, del 68. Pero esa mezcla entre el soul americano de negros americanos y los latinos, digamos, del Caribe, había que darle algún punto para que tanto los negros que venían de una tradición más del blues y del rhythm and blues pudieran bailar ritmos que en definitiva también les sonaban parecidos, como para que a los latinos también poder integrarse de alguna manera con ritmos que también suenan, porque lo que es la clave africana o la clave cubana, eso suena tanto en un blues como en un rhythm and blues o en una guaracha, digamos, ¿no? O en un guaguancó. Y a partir de esa función, que me imagino que habrá sido conflictiva, salieron este tipo de ritmos más electrificados, además, ¿no? Con la aparición de la guitarra eléctrica y todo este tipo de cosas. Pero que cualquiera cualquiera, o sea, eso, un negro africano, un negro, perdón, afroamericano o un negro del Caribe, pues lo puede identificar como propio, ¿no? We'll be right back.
Escuchábamos a Ray Barreto, sus Sugar's Delight, canción que bautiza otro de los recopilatorios editados por Grosso Recording. Estamos en el barrio, entre 1955 y 1962, haciendo sonar el Proto Bugalú. Y aprovechamos para recomendarte que el 11 de febrero te pases por la Sala Bat para ver a los Salvajes del Bugalú 67, un concierto promovido por Madrid es Negro, con un repertorio organizado para la ocasión. Grandes canciones registradas en el año dorado del Bugalú, interpretadas por este nuevo grupo que son los Salvajes del Bugalú y que está integrado por miembros destacados de la música de baile latinoamericana, que por suerte en Madrid tiene un hueco, pues es habitual ver interesantes formaciones en sitios como el Berlín. Marcelo, ¿crees que existe una conexión entre estas grabaciones que tienen 50, 60 años y lo que están haciendo grupos actuales como la gente de la trova psicotropical? ¿Crees que hay una recuperación también en lo que respecta a la música en vivo por parte de estas formaciones?
Sí, sí, y no solo el ambiente aquí en Madrid, sino en otros lugares de Europa también, ¿no? En Francia hay grupos, en Londres hay grupos que tocan bugalú, manteca, en fin. Sí, claro que sí, porque yo creo que hay gente que también alguna vez se lo escuché a Mastreta decir esto, ¿no? Que sí, que está bien escuchar música actual y tal, pero que de pronto uno se empieza a dar cuenta todo lo que hay para atrás y que no conoces, y que ahí también hay una mina a explotar. No para copiar, sino para sentir las cosas de otra manera, que a lo mejor con la dinámica de los tiempos no tienes tiempo, o que eso, como lo que escuchamos recién, una flauta y un violín haciendo una charanga, te parezca una cosa súper antigua, pero que tiene un sabor y que te llega, y ¿por qué no mover un poco el pie? Claro, sí, claro que sí.
Puedes mover el pie haciéndote con alguno de los vinilos editados por Grosso Recordings, y también puedes acudir a los conciertos a ver algunas de las bandas que te decimos están en activo en Madrid, pero también a ver leyendas que siguen en muy buena forma, como Eddie Palmieri.
Thank you.
Cachita está alborotá, Eddie Palmieri y La Perfecta, 1962, Harlem, el barrio. Llegamos al final de esta emisión de Espíritu de Rock and Roll que gustosamente hemos compartido con Marcelo Fioramonti. Nos has anunciado nuevos lanzamientos, así que no tardaremos en tenerte aquí de nuevo con el plato bien engrasado. Un gusto.
Muy igualmente, para mí un gusto muy grande y muy agradecido de poder estar aquí.
Nosotros nos vamos a marchar dedicándole esta última canción a The Limbos. Ellos también son admiradores de los ritmos latinoamericanos y entienden perfectamente lo que supuso mezclarlos con el rhythm and blues. Así, seguro que a uno de sus miembros le encantará saber que suena El Manisero de Cachao. Un beso.
Manisero, métele, 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 manisero, métele